Ser Podcast.
Hola, soy Emma Vallespinós.
Y yo soy Marisol Rojas. Esto es Cero Likes.
Y hoy te explicamos cómo la IA puede cambiar tu trabajo.
Hola, soy Violeta, soy traductora y literaria del inglés y el francés y no le doy like a la posición editorial. Este sistema usa la IA para generar una primera traducción automática que un traductor humano como yo corrige posteriormente. La posedición es una excusa para empeorar más aún si cabe las condiciones laborales de los traductores. Créeme, lo he vivido. Las tarifas se reducen, los plazos se acortan, pero el volumen de trabajo es aún mayor, porque hay que enmendar una chapuza. Además, la posedición despoja a los traductores de los derechos de autor y de regalías que perciben por obra derivada. Es decir, el traductor no aparece como el autor de la traducción y las regalías las cobra otro. Algunas editoriales están utilizando ya, sin avisar a sus lectores, este sistema. Los lectores compran libros generados por un sistema que selecciona grupos de palabras por su prevalencia estadística, porque hay que clarificar que la IA no entiende el lenguaje ni el contexto, sino que crea patrones de lenguaje. Un libro debería estar traducido por un profesional que ha dedicado su vida a comprender un idioma y su cultura, y que puede servir de puente al lector. Por esta razón, la asociación ACED, que agrupa a los traductores editoriales, nos estamos moviendo. Queremos transparencia y hemos diseñado un sello que garantiza que un libro ha sido traducido por un traductor literario profesional y que la editorial tiene un compromiso con la traducción humana.
En la Cadena Ser, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós.
La IA te va a quitar tu trabajo.
¿Cuándo?
¿Cuándo me va a quitar mi trabajo?
Estoy preparada.
Querida IA, ven a por mí. Si es que yo estoy lista desde el mismo lunes.
Primero, para entender todo esto, ChatGPT no habla contigo, es un modelo de lenguaje.
La gente que tenéis menos de 35 años y no sabéis utilizar la IA, ¿qué coño hacéis con vuestra vida?
Ayer se quedó sin trabajo una muy amiga mía. Y literal me dijo, la inteligencia artificial se comió mi chamba. Contexto, ella estaba en el área de finanzas en una empresa y de un día para otro, literal le dijeron, oye, mil gracias, pero tu chamba ahorita es un poco obsoleta.
Acabamos de escuchar un ejemplo claro y muy concreto del impacto que tiene la inteligencia artificial en el día a día de un profesional, en concreto de una traductora, pero independientemente de a qué nos dediquemos, todos nos hemos preguntado cómo va a cambiar nuestro trabajo. Algunos ya ven cómo les ahorra tiempo, cómo les ha quitado de encima tareas tediosas, pero hay otras preguntas en el aire. ¿Qué trabajos van a desaparecer? ¿Y qué pasará con quien no sepa o no pueda encontrar otra profesión?
Y para responder a estas preguntas hemos invitado a Lucía Velasco. Lucía, gracias por venir a Cero Likes.
Gracias a vosotras.
Solemos ser breves con las presentaciones, pero en tu caso es difícil. Eres economista, has sido responsable de política de inteligencia artificial en las Naciones Unidas y en el Foro Económico Mundial. Y ahora estás trabajando para un banco para el desarrollo en proyectos relacionados con la inteligencia artificial. No nos dejamos nada, ¿no?
No, está bien.
Tú escribiste un ensayo que a mí me parecía casi ciencia ficción cuando lo leí. Te preguntaba si nos iba a sustituir un algoritmo. Creo que han pasado casi 5 años desde que publicaste ese libro. No existía ChatGPT entonces. ¿Esto está avanzando mucho más rápido de lo que tú te imaginabas?
Separamos ahora la vida en dos fases, ¿no? La pre-COVID y post-COVID, también pre-ChatGPT y post-ChatGPT. Y efectivamente el libro es de antes de que tuviéramos la inteligencia artificial generativa, que es la que está detrás de ChatGPT y otras aplicaciones. Y sin duda nadie se imaginaba que esto iba a pasar, que las capacidades que íbamos a tener al alcance de nuestro teléfono iban a ser las que tenemos hoy. Y esto solo va a más. O sea, los expertos en inteligencia artificial en el mundo hablan de este incremento exponencial de las capacidades que van a hacer que veamos muchas más cosas sorprendentes.
Escuchábamos a la traductora. ¿Crees que esto que ella anuncia, ¿no?, que muchos trabajos ya consisten simplemente en post-editar, esto va a ir a más?
Sí, los traductores se van a tener que claramente reinventar porque no estamos acostumbrados casi a la traducción en diferido, ¿no? Recibes un texto, lo traduces y lo mandas de vuelta, y ahora ya la tecnología te permite que según hablas a través de los cascos oyes una traducción simultánea por inteligencia hecha por una inteligencia artificial. Yo creo que la labor de los traductores va a cambiar y va a tener también mucho más valor la edición de los textos, ¿no?, para captar los matices, sobre todo en idiomas que no están tan ampliamente presentes en los modelos de inteligencia artificial.
Vamos a ejemplos concretos del futuro que se viene. En Suecia, por ejemplo, hay una cafetería que dirige una inteligencia artificial. ¿Cómo funciona exactamente?
Ya, bueno, esto es un poco locura. Es una startup de Silicon Valley que que está haciendo este experimento, ¿no? Y entonces tiene una inteligencia artificial agéntica, que es lo que es la última, ¿no? Teníamos la inteligencia artificial predictiva, la generativa y ahora la agéntica, que es capaz de conseguir objetivos por sí sola. Y en este caso, pues hay un barista que te prepara el café, pero la cafetería, digamos, la parte administrativa está gestionada por esta inteligencia artificial agéntica, lo que no quiere decir que esté bien gestionada, ¿no? Porque todavía la inteligencia artificial no es completamente fiable y tiene, como se dice, que alucina, que se inventa cosas o que opera mal. Pero bueno, esto ya es un ejemplo, un experimento de algo que está pasando.
Pero veremos a medio plazo empresas dirigidas por inteligencia artificial, porque creo que en Argentina Milei ya dejó caer algo en ese sentido. Habrá que ver en qué se concreta y en qué queda, pero ¿eso ya está en el aire, ya se está planteando, ya se está sugiriendo?
Pues espero que no, porque es una cosa complicada en uno de los mayores problemas que tiene la inteligencia artificial detrás, que es quién tiene la responsabilidad, sobre todo los fallos, ¿no? Y es verdad que Milei creo que ha enviado un proyecto de ley a las cámaras para crear las primeras empresas sin personas dirigidas automáticamente por estos sistemas. Me parece obviamente complicado de sostener en nuestros sistemas jurídicos actuales, que se basan obviamente en la responsabilidad.
Y de todos los escenarios probables, ¿cuál es el que más te ilusiona a ti?
Bueno, a mí me encantaría ver más descubrimientos científicos y sobre todo relacionados con las enfermedades que tenemos, facilitados, acelerados y mejorados a través de la inteligencia artificial. Ver una salud mucho más personalizada, especialmente la salud de la mujer, ¿no? Que es esa gran incógnita en muchos casos. O sea, creo que con la tecnología ahora te permite o se va a ser posible conseguir investigar muchas más cosas que antes no se investigaban porque no eran rentables o porque los incentivos del mercado pues estaban más orientados, ¿no?, a la infertilidad masculina que a la perimenopausia de la mujer.
¿Tú dirías que el sector de la medicina o el sector farmacéutico va a ser uno de los que va a pegar un salto en adelante importante gracias a la inteligencia artificial? Por ver el vaso medio lleno, ¿no? Que a veces tendemos a ver la parte negativa, pero luego hay, como tú bien dices, aspectos muy positivos y esperanzadores, ¿no?
No, yo creo que tiene muchísimas posibilidades y, de hecho, yo creo que hay una gran parte del mundo que apoya y espera la inteligencia artificial, que de repente tú puedas, no sé, cómo trabaja la Fundación Gates en África, prevenir las muertes durante los embarazos, porque tienes acceso a asesoramiento médico a través de la inteligencia artificial y a través de dispositivos, pues yo creo que son buenas noticias, sin ninguna duda.
¿Esto en cuanto a escenarios probables que te ilusionan y los que te preocupan?
Bueno, me preocupa muchísimo la concentración de poder en, además, personas que no están sujetas al control democrático, como son los grandes empresarios tecnológicos o los países que no son democracias, ¿no? Eso, por un lado. Me preocupa mucho la desigualdad que puede generar que unos pocos tengan acceso a capacidades ilimitadas de inteligencia artificial. Y porque hay una cosa que no hemos hablado, pero, por ejemplo, es el tema de los tokens, que es como cuánto puedes usar el modelo, ¿no? Entonces yo creo que va a empezar a haber una desigualdad por capacidad de acceso, que tú tengas un presupuesto ilimitado y entonces te puedas mejorar mucho más tu actividad económica y otra persona no tenga la posibilidad de pagarse ese acceso a la tecnología.
Hay dos cuestiones, es que nos vas dejando pistas y claro, hay que cogerlas. Hay dos temas que has tocado. Vamos con el primero. Te preocupaba las personas en las que queda en manos esta herramienta tan poderosa, ¿no? Te hago una pregunta muy de andar por casa y que yo creo que se hace mucha gente. ¿Por qué estas personas que están ahora mismo en la élite de esto tenemos la sensación de que tienen unas fronteras, no sé llamarlo, morales, éticas, muy difusas? Es decir, ¿por qué cuesta tanto encontrar otros perfiles? ¿Qué está pasando ahí?
Es una muy buena pregunta y casi como son pocas personas, ¿no? Pues te puedes hacer un perfil de cada uno de ellos. Pero si miras a uno de estos macroempresarios que están influyendo ahora. Por ejemplo, uno de los que claramente está detrás de las ideas de Argentina de Milei, que es Peter Thiel, que es un señor pues muy inteligente, que habla del anticristo, de cosas que nos suenan bastante alejadas del científico convencional que busca el bien común, entonces de la ilustración oscura, de cosas así que nos suenan raras y nos suenan, no sé, poco confiables.
Y luego el otro aspecto que has tocado, hablabas de una desigualdad en ciernes, ¿no? Que es algo que hemos comentado Emma y yo cuando empezábamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al ámbito laboral, el hecho de que habrá gente que se podrá pagar una IA mensualmente y que a lo mejor va a tener una ventaja competitiva respecto a su compañero que va a usar el ChatGPT gratuito, para entendernos, ¿no? El otro día, la directora del FMI, que no es sospechosa de ser una peligrosa antisistema, decía, oye, cuidado, a ver si esto de la inteligencia artificial no estamos midiendo bien lo que puede ocurrir, igual que nos pasó con la globalización. ¿Esto a ti qué te sugiere?
Pues creo que por suerte ya los dirigentes mundiales están dándose cuenta que esto es algo verdaderamente importante, que va a cambiar los cimientos económicos de nuestras sociedades, ¿no? Y que nos tenemos que preocupar porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades en este cambio bestial tecnológico en el que estamos inmersos, que como estamos dentro no nos parece que vaya tan rápido, no parece que sea tanto. Y ahora todos los economistas, premios Nobel, ya están hablando de esto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de hecho, está corrigiendo muchas de sus recetas políticas que han venido aconsejando a los países en desarrollo y las están dirigiendo más a la política industrial, ¿no? Cómo los estados tienen que tener un papel más activo en una economía que se está transformando y que va a tener muchas más posibilidades que en el pasado gracias al cambio tecnológico que viene por la inteligencia artificial.
Pero esto nos iba a facilitar un poco la vida, ¿no? Hacernos la vida más sencilla y que nosotros simplemente estuviéramos más descansados, y a lo que vamos, parece ser, es a un mundo más desigual.
Vamos a un mundo más desigual si no le ponemos solución, porque está claro que hay perdedores, igual que hubo perdedores de la globalización que se descubrieron años después y todo el mundo dijo, ups, pues esto sería bueno que no volviera a pasar.
Pues Lucía Velasco, economista, muchísimas gracias. Gracias por venir recién aterrizada de Washington, te debemos una.
Gracias a vosotras.
Así que espero, hasta la próxima.
Espero que nos haya notado mucho.
No me gusta estudiar, pero me encanta aprender, así que he creado formas de engañar a mi cerebro para que estudiar sea divertido.
Las tres webs que me agradecerás haberte enseñado,
te voy a explicar Claude desde cero en menos de un minuto.
Te cuento qué herramientas de inteligencia artificial uso para cada cosa, bien rápido. Primero, Perplexity, la uso para todo lo que es búsqueda de información.
Marisol, ¿cuántas inteligencias artificiales conoces?
A ver, ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, Perplexity, Notebook y alguna que me está dejando por ahí.
Vale, ¿y tienes claro para qué usar cada una?
A ver, en realidad funciono por ensayo y error. ChatGPT la uso casi por inercia, para cualquier duda, consulta rápida. Igual que cuando tienes una urgencia y acabas llamando a tu madre, pues algo parecido me pasa con ChatGPT. Perplexity me funciona casi como una enciclopedia. Copilot la uso más porque la tengo en el correo del trabajo y he probado un par de veces Notebook y ni tan mal. Más o menos.
Vale, no está mal. Hemos visto con Lucía Velasco cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral, pero hoy queremos poner nombre y apellido a la o a las inteligencias artificiales generativas. ¿Cuántas existen? ¿Para qué sirve cada una? ¿En qué puede ayudar, si es que puede, a nuestra productividad? Hemos invitado a Consuelo Verdú, experta en innovación, creatividad e inteligencia artificial generativa, en productividad y en los negocios, y socia de N Company. Hola, Consuelo.
Hola, ¿qué tal estáis? Gracias por invitarme.
Consuelo, te podríamos haber presentado como una usuaria premium para que los oyentes tengan claro hasta qué punto tienes incorporada la inteligencia artificial en tu vida.
¿Tú para qué la usas?
Pues lo utilizo pues como copiloto, no como autopiloto. Así que fijaros, ¿no? Yo que me dedico al mundo de la formación, de la consultoría, pues principalmente ha venido para cambiar mi vida. La utilizo para formaciones, la utilizo para propuestas, para hacer análisis de clientes, de documentos. Algo que me resultaba pues muy largo, muy tedioso, le digo, ¿me haces un resumen así rápido? Porque cada vez leemos un poco menos. Es decir, algo que antes me daba incluso pereza, pues ahora incluso desde el móvil le digo, ¿me puedes hacer un resumen rápido? Y con eso, pues nada, ya nos vamos haciendo una idea. Así que os podría decir que lo integro para todas y cada una de las cosas de mi vida.
¿Y cuántas usas? ¿Nos podrías enumerar más o menos cuántas usas en tu día a día?
Normalmente utilizo Gemini para cuando tengo que hacer, fijaros, un resumen de un audio, un resumen de un vídeo, hace fenomenal. Cuando yo le pongo la dirección de un vídeo de YouTube y le digo, hazme un resumen, para eso, por ejemplo, también lo puedo utilizar. Investigación en profundidad, también la gente de Gemini lo hace muy bien. Y luego, claro, el favorito de todos, ¿no?, en el mundo empresarial, que es pues Claude. Yo le llamo Claudelio. Entonces, Anthropic a nivel empresarial, en este caso Claude, es el mejor, es el más completo. Grok también algunas veces, para hacer algún tipo de fotos, también Gemini. Y luego, bueno, pues utilizo también alguno de los que vienen de los países más asiáticos, como Kimi. Tengo lo que se denomina poliamor, no me caso con ninguno.
Bien hecho. Oye, Consuelo, ¿un trabajador en 2026 puede vivir de espaldas a la inteligencia artificial? ¿Y en qué sectores es impensable no estar al día de la IA ni saber manejarla?
A ver, ¿puede vivir? Sí. ¿Puede competir? Cada vez menos, ¿no? Así que, bueno, yo soy partidaria de que la IA no te va a quitar el trabajo, pero si tienes un competidor, incluso tu propio cliente, fíjate, ¿no?, que sabe utilizar la IA, pues puede estar por encima de ti, ¿no? Fíjate, mira, una cosa muy curiosa. Ayer tuve una tutoría con un chico que tenía una carpintería. Y antes de la tutoría pensé, ¿y con este chico yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿A que no sabéis lo que me dijo?
A ver.
Me retó. Y me dijo, Consuelo, a ver si vas a ser capaz de algo que yo no he sido capaz, que he hecho un montón de excels y es, me dedico, me dijo, no se dedicaba al tema del diseño, me dedico a hacer armarios de obra, así que algo como los armarios de obra. Y entonces, bueno, pues un quebradero de cabeza para nosotros es optimizar cómo tenemos que cortar los tableros y cómo sacarle el mayor rendimiento a lo que es la madera. Y entonces, ¿a que no sabéis lo que hicimos? Una calculadora que estaba adecuada y medía cuánto tenían que medir, dada una pieza X, la optimización del corte de las puertas, de las traseras, de los cajones y todo eso. Lo hicimos con Cloud, me pasó un par de ficheros de Excel y ahí tiene su calculadora. Así que si me preguntáis en qué sitios ya no se utiliza, en qué sitios no se utiliza, difícilmente se me pueden ocurrir.
Y te preguntábamos antes, ¿cuántas usas? Y decías, ¿cuántas uso? ¿Y cuántas pago? Porque, claro, no todas son gratuitas.
Claro, a ver, vamos a ver. Mirad, nosotros hemos tenido ahora una curva de adopción de la tecnología en el que esto ha sido como abrir el grifo y esto ha sido como agua, ¿no? Entonces, era como barra libre todo esto. ¿Para qué? Para que la gente, pues eso, pues lo testase, lo probase y viese si funcionaba. ¿Qué pasa? Que ahora ya nos hemos acostumbrado. Entonces, tenemos siempre una parte gratis y otra parte de pago. ¿Cuánto es ahora la parte más básica? ¿20 euros? ¿30 euros? ¿Eso qué supone? Como digo yo, dos cervezas, tres cervecillas menos y el trabajo que te ahorra. Las dos o tres horas a la semana que te ahorra. La excelencia que te provoca la inteligencia artificial haciéndote pensar cosas que tú en principio no te habías cuestionado. O dándote soluciones a problemas que tú tienes en la cabeza que ellos te dan una pista. Así que sí, pago casi todas y casi todas en el pro. Pero bueno, porque yo me dedico a ello. Mi recomendación es que hasta que se hagan más caras, que van a ser de forma inmediata, aprovechéis lo máximo y que lo veáis no como un coste, porque evidentemente no lo es, sino como una inversión.
¿Tú cuánto, no sé si nos puedes dar la cifra, pero aproximadamente qué presupuesto o cuánto dinero has dedicado a pagar anualmente aplicaciones?
¿Cuántas cañas?
¿Cuántas cañas? A mí me encanta. ¿Conocéis un libro que se llama Mil millones de mejillones?
No. No,
¿no? Pues esto es, mides el coste en función de lo que eran las conchas de los mejillones, ¿no? En una isla desierta y tal. Pues esto es lo mismo, en función de cuántas cañas, ¿no? ¿Cuántas cañas me he dejado de tomar? Pues yo creo que me he tomado las mismas, ¿no? Pero, a ver, yo tengo un presupuesto, pues aproximadamente al mes, os podría decir entre unas cosas y otras, de unos 400 euros. Pero bueno, porque yo me dedico a ello.
Dinos una cosa de tu día a día profesional que hayas dejado de hacer, no sé, escribir correos, por ejemplo, desde que existe la inteligencia artificial.
Has dado en el clavo. Ahora está mal que lo diga, pero y además, claro, es que escribo mejor.
Pero me pregunto, si mañana cayera la inteligencia artificial, ¿vale? Un mundo apocalíptico o simplemente un día en el que cae, ¿sabrías hacerlo o cómo te verías teniendo que escribir un correo que has dejado de escribir desde hace tiempo?
Mira, buenísima pregunta. Yo siempre lo digo y siempre pongo el ejemplo de que cuando vine yo aquí a estudiar, ¿no? A Madrid, yo soy de Cuenca, y bueno, me encantaba ponerme las zapatillas, patearme en las calles, descubrir cosas nuevas, aprender lo que era la serendipia, ¿no? Oye, pues mira, esto es nuevo, es total, perderme por las calles. Y eso me permitió tener gran capacidad de lo que es de orientación, ¿no? Luego vino en nuestra vida lo que es el Google Maps. Y entonces, claro, no utilizaba el Google Maps, claro que lo utilizo, lo sigo utilizando, pero me lo cuestiono. Y le digo, no, por aquí sí, porque me estás mandando por allí, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te respondo a la pregunta. Ya nos hemos acostumbrado al Google Maps, pero ¿sabes una cosa? Que como he hecho las cosas de forma analógica, podría pasar y podría volver a hacer los correos si realmente nos quitan un día la inteligencia artificial. Pues igual que me orientaba en los sitios, si tú ya lo has hecho previamente, pues entiendo que sí que podría. No debemos de dejar y de delegar todo el conocimiento en la inteligencia artificial. Es decir, que si a mí me ayuda a hacer los correos, yo lo que digo es, a ver cómo lo ha hecho. O sea, ni siquiera yo lo leo, lo corrijo y le digo, vale, fenomenal, estoy aprendiendo que lo está haciendo de esta manera. De tal manera que si algún día no tuviese el Google Maps o no tuviese la inteligencia artificial, entiendo que podría, me costaría un poco, pero entiendo que podría seguir haciéndolo. Por eso pienso que somos una generación súper privilegiada. La gente que lo ha hecho de forma analógica, que ha pateado las calles de forma analógica y ahora tiene algo que le eleva a los hombros de los gigantes, que es la inteligencia artificial. Si nos la quitan, bueno, como lo hemos hecho antes, pues lo sabremos hacer.
Consuelo Verdú, muchas gracias por venir a Cero Likes. Y quién sabe si alguien que nos haya escuchado pues te acaba pidiendo ayuda para que le eches una mano con su negocio, con su trabajo, con su día a día. Así que muchas gracias por venir.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotras. Hemos pasado un día estupendo y gracias por permitirme, ¿no? Compartir lo que significa en estos momentos la inteligencia artificial para cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Gracias.
Gracias.
Emma, creo que Consuelo nos ha dejado uno de los titulares del programa de hoy. Un trabajador en 2026 puede vivir de espaldas a la inteligencia artificial, pero otra cosa es que sea competitivo en el mercado laboral. Si te parece, voy a preguntarle a alguien que trabaja en recursos humanos a ver qué nos dice.
Vale, me parece bien, que hablen los que saben.
Voy a mandarle una nota de voz. Esto es como el comodín de la llamada en la tele, ¿sabes?
¿Y el comodín quién es, Marisol?
El comodín es Silvia Piqueras, sabe mucho de esto, es la directora de servicios de reclutamiento permanente de HICE, que es una consultoría de recursos humanos. Voy a mandarle una nota de voz, ¿vale?
Vale.
Silvia, ¿cómo estás? Soy Marisol, de la cadena SER. Estamos haciendo un programa sobre empleo e inteligencia artificial y necesito tu opinión. ¿Las empresas ya están buscando a profesionales que sepan sacarle el máximo rendimiento a la IA?
Las empresas están buscando a esos empleados, necesitan empleados que aporten esas capacidades, no solo capacidades que tengan que ver con la IA y con el rendimiento de la inteligencia artificial. Y no solo necesitamos agentes del cambio, necesitamos también gestores de ese cambio. Es decir, necesitamos gente que se ocupe de ese cambio organizacional, que se ocupe también de gestionar a las personas, es decir, habilidades interpersonales, habilidades de gestión del tiempo también hacen falta.
Genial, Silvia, la última ya te dejo en paz. En HICE hacéis anualmente un estudio sobre el mercado laboral y creo recordar que ya había datos muy interesantes sobre el peso de la IA en nuestros trabajos.
preguntamos a miles de nuestros candidatos y miles de nuestras empresas pues una serie de preguntas sobre reclutamiento o sobre mercado laboral. En este caso, hace 2 años, les preguntamos si estaban utilizando la IA en su día a día, en su trabajo habitual. Hace 2 años, el 34% nos respondieron que sí. Volvimos a hacer la pregunta este año y ha subido al 64%, es decir, casi el doble nos han respondido que sí. La pregunta importante no va a ser si es indispensable que un trabajador sepa manejar la IA. La pregunta importante y que marcará la diferencia será el cómo maneja la IA, qué criterios tiene para manejar esta IA. Nosotros, una de las preguntas que hicimos fue si tu empresa te está dando formación en IA. Y el 27% de los trabajadores nos responden que sí, que les están dando actualmente esa formación en IA, lo cual quiere decir que por una parte las empresas están demandando profesionales expertos en IA, pero por otra parte no están poniendo los medios dentro de su propia empresa para los trabajadores para que ellos se conviertan en esos expertos. Esa brecha va a haber que ir reduciéndola con el tiempo.
En la cadena SER, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós.
Nosotras lo dejamos aquí. Os aseguramos que, para lo bueno y para lo malo, este programa ha sido creado por inteligencia humana. Si os ha gustado, dadle al like. Recordad que nos encontráis en la app de la SER y en las principales plataformas de audio. Volvemos la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.